Hoy hemos invitado al Hondarribitarra Judas Arrieta al Quinto Muelle. Es una persona con la que apetece hablar en cualquier momento, pero su exposición de Blue Symphony en la sala Nautilus del Aquarium Donostiarra, donde reinventa el paisaje marino desde su punto de vista, pues es una excusa muy buena. Arratsaldeon, Judas.
Arratsaldeon.
Bueno, hemos empezado con Alperrik da Paintzea, de J.P. Loyan y Clonen and Clona, pero bueno, en el arte se pasa todo el día retocando, embelleciendo a Paintzen, ¿no? ¿Por qué has elegido esta canción, Judas?
Bueno, pues porque da igual lo que hagamos, siempre, no sé, da igual un poco lo que hagamos, siempre somos nosotros, ¿no? O sea, quiero decir que bueno, que muchas veces pues la apariencia es lo que prima, pero bueno, en mi caso, yo por mucho que lo intente, sigo siendo el mismo elemento.
Bueno, Judas...
Bueno, porque también el tema me gusta, Joseba es amigo y admiro mucho su trabajo y es un discazo también.
Bueno, estás muy liado y no has podido venir a este muelle, pero te tenemos ahí al otro lado de la radio. La radio es un medio perfecto para imaginar. ¿Cómo te podrías imaginar este muelle tú desde Hondarribi o cuál es el paisaje que ves tú en este momento?
Bueno, en estos momentos me habéis pillado, bueno, trabajando, terminando cosas porque... el 8 de agosto me voy a Estados Unidos a hacer un mural y entonces sí que es verdad que estas dos semanas ando un poco liado y no me he podido pasar por ahí, ¿no? Pero yo vivo aquí en Hondarribi, como habéis dicho, justo vivo en la Marina y tengo un pequeño muelle aquí al lado que ya está en desuso para los barcos. Bueno, hay barcos pequeños y demás, pero todavía hay un montón de corrocones y la gente se baña y quiere decir que es... Estoy bastante cercano a la vida cerca del muelle, entonces creo que vivimos en sitios muy parecidos y paralelos, ¿no?
Sí, por cómo lo describes, se parece mucho el muelle que tienes delante al nuestro. Bueno, hemos hablado de la exposición Blue Symphony inaugurada en el Aquarium de Donosti. Se habla de paisajes marinos, etcétera, pero todo desde tu universo, ¿no, Judas?
Sí, bueno, la idea es la idea de reflexionar un poco sobre un género, el género de la marina. Es un género que se ha tratado mucho en la zona donde vivimos, ¿no? Creo que en toda la zona norte del País Vasco, más en la zona costera, pues siempre ha habido artistas que, si bien no, igual no se pueden meter dentro de lo que es el arte contemporáneo, porque es un arte igual más costumbrista, popular, ¿no? Sí que han tratado este tema durante mucho tiempo, ¿no? Y un poco yendo hacia atrás, si empezamos a pensar en la historia del arte, en lo que ha representado el paisaje, pues hay un montón de planteamientos o cosas que han sucedido durante muchos años, ¿no? Y lo que he querido ha sido un poco actualizar ese tema, relacionándolo no solo con el arte contemporáneo, sino también con esos artistas, pues un poco con los que crecí yo, ¿no? De pequeño, ¿no? Yo recuerdo que pues eso, pues como mi padre vio que dibujaba bien, pues me mandó a estudiar con varios pintores locales y ellos un poco pues se movían dentro de ese entorno y un poco mis primeros pinitos dentro del arte como estudiante o como pequeño amateur, ¿no? Pues fue convivir con ese tipo de cosas. La verdad es que eran cosas que no me gustaban nada. O sea, yo quería hacer cómics, quería hacer robots, vaqueros, cosas de este tipo, ¿no? Pero bueno, sí que ese pozo quedó y un poco después de haber estado 8 años en China y volver aquí, pues he querido retomar un poco aquellos temas y actualizarlos y llevarlos a mi terreno.
Actualizándolo además, bueno, pues incluyes muchas referencias de tu universo y alguna quizá de tu entorno. ¿Qué hay en esta Sinfonía Azul de Hondarribi o de ese Bidasoa, ¿no? Que te han cambiado, viste, a tu vuelta de China.
Sí, bueno, yo lo que uno se da cuenta es de que la escena artística local que había pues ha ido desapareciendo, ¿no? Y eso ha afectado un poco a la relación directa que tenía el espectador o la gente del pueblo con los artistas que trabajaban en la calle, ¿no? Por eso mismo, pues, aparte de la exposición, las obras se han hecho en la calle, las he hecho en la calle, he realizado varios eventos en los que niños y podían participar en la realización de los fondos y un poco veían la gente directamente cómo trabajaba, ¿no? Por otro lado, yo creo que para mí la representación de un paisaje, pues no solo mi idea no es solo representar lo que se ve, sino también las vivencias que uno tiene con ese paisaje, ¿no? Y da igual en qué parte del mundo estés, cuando ves un paisaje marítimo siempre te trae a la cabeza pues canciones, libros, películas, ¿no? Pues Los Piratas, La Isla del Tesoro, 20.000 leguas de viaje submarino, Stevenson, Julio Verne, no sé, todo ese tipo de elementos son los que invaden mis cuadros junto con esos paisajes marítimos, esas islas, esos mares, esas olas, ¿no?
Claro, y gracias a todos estos elementos que estás comentando ahora, al visitante, a las visitantes de la exposición, también se les propone una especie de viaje o juego casi también, ¿no?
Eso es, lo que se propone es que el observador, a partir de reconocer algún elemento o alguna cosa que aparece en esos vientos, pues comience un viaje, pero a la vez también es como una especie de quiz game, ¿no? Una especie de juego de preguntas donde uno va descubriendo cosas, elementos relacionados pues con el mar y con la cultura popular con la que hemos crecido, ¿no?
Y además de lienzos, bueno, también tablas de skate y de surf, etcétera, ¿no? Lo que tienes ahí.
Eso es, trabajo sobre todo tipo de soportes. En este caso, pues hay cuatro que son el lienzo, el papel, las tablas de surf y de skate. Y un poco lo que quería era cambiar de soporte, porque creo que muchas veces es difícil para el observador pues adentrarse en una obra cuando es un lienzo sin más, ¿no? Siempre tiene ese miedo a esa idea de que hay que entender para disfrutar, ¿no? Yo creo que primero hay que disfrutar y luego hay que entender, ¿no? Y por ejemplo con tablas de surf o de skate dibujadas, pues igual ese tipo de pequeño corte se puede desaparecer, ¿no? Porque yo creo que muchas veces la gente cuando va a una tienda y ve unas tablas de skate no tiene ningún problema para decir cuál le gusta y cuál no le gusta, independientemente que lo haya diseñado un artista u otro, ¿no? Y bueno, pues intento romper esas barreras, ¿no?
Ya, esto nos recuerda un poquito, ayer tuvimos también a Alberto Urrecho, un trombonista, hablando de música clásica también, ¿no? Y hablábamos de las barreras precisamente, ¿no? El miedo que tiene el público, la audiencia, la música clásica, no entiendo, ¿no?
Sí.
Se parece un poco, ¿no? Al final, ¿no?
Sí, yo creo que todo parte del disfrute, quiero decir, si no nos enamoramos de una persona, no vamos detrás de ella y al final le pedimos salir y sin conocerla, ¿no? Quiero decir, sin entenderla, ¿no? Quiero decir, primero está enamorarse, primero está disfrutar y luego buscar la razón de por qué ha sucedido todo eso, ¿no? Y ahí, bueno, pues uno puede acabar aburrido y dejarlo, o uno puede adentrarse dentro del mundo del arte y conocer muchas más cosas.
Dentro de ese disfrute, Judas, está la mano también de tu hija Keiko, ¿no? Que debe estar muy presente en la obra, incluso, según parece, hasta en el propio cartel, ¿no?
Sí, bueno, yo trabajo en casa y muchas horas solemos estar juntos en el parque paseando, ¿no? Y hay veces que coincidimos en el estudio, ¿no? Y la verdad es que soy una persona que cuesta decir que no, entonces ella entra, dibuja, hace todo lo que quiere y bueno, pues para mí ha sido desde que nació una inspiración y una motivación para seguir en esto y me hace muy feliz que ella disfrute pintando conmigo, que esté orgullosa de que su padre sea un artista y que quiera ayudarle, ¿no? Y sí, pues ella siempre está presente, sí.
Judas, ¿qué tal conviven o cómo conviven las obras de arte bajo el mismo techo o bajo las mismas peceras con otros animales marinos, ¿no? En una sala Nautilus, ¿no? En el acuario.
Bueno, yo creo que la exposición ha quedado muy bonita. La sala tiene como una ventana en la que se puede ver pasar a las tortugas, los tiburones y demás. Y es una manera bonita de ver y disfrutar el arte, ¿no? Creo que pasarse por el acuarium, entrar a ver los peces, ver la historia un poco de pues eso, pues lo que nos muestra el acuarium y luego pues poder ver la exposición que reflexiona un poco tanto de la historia del arte como del paisaje, como habíamos hablado y demás, ¿no? Pues es una bonita combinación, ¿no?
Parece que ya había un adelanto con el tema marino, Judas, con también con el mural que hiciste para Ormec Diote, ¿no? En Trincherpe, ¿no? con la aparición de la sirena, ¿no? Esto es de hace unos meses, ¿no? Estarías ya
Sí.
trabajando en todo ello, claro.
Sí, bueno, a ver, el mural de Ormaz Diote, la sirena ya estaba allí. Es una sirena que hizo otro artista, ¿no? Y recuerdo que cuando me propusieron intervenir en esa pared, lo primero que me dijeron era que tapase esa sirena, ¿no? A lo que yo dije que no, que me negaba, que era que si algo era bonito en esa pared era mantener su historia, ¿no? Yo creo que cuando uno trabaja en espacios públicos y urbanos y va a trabajar sobre una pared, es importante saber la historia de esa pared, ¿no? Y bueno, también me pasa cuando hago exposiciones en diferentes sitios, ¿no? Me gusta primero investigar sobre la historia, el entorno donde voy a trabajar y eso me motiva a la hora de plantear propuestas, ¿no? Y ese muro de Trincherpe, pues ya lo había intervenido un artista, estaba en muy mal estado, habían puesto unos carteles encima que luego quitamos. Y lo que sí que me gustó del proyecto era eso, poder que se pudiera ver mi intervención, pero también la que había hecho otra persona antes y esa pared como era y esa historia, ¿no? Y entonces, pues sí que es verdad que es una pared en la que he intervenido, pero en la que han intervenido más personas y me gusta que se pueda ver esos estratos, esos sedimentos y esa historia de esa pared.
Bueno, y algo que ha intervenido en tu vida o en tu obra o en tu arte también ha sido esto. Quizá Judas, ya estés un poco cansado de todo esto también, ¿no? Porque ahora parece que también te estás, aparte de la cultura asiática, el mundo manga y tal, estás mirando ya un poquito también a otras culturas que también nos influenciaron de pequeños, ¿no? Estados Unidos y tal, ¿no? Pero bueno, ahí estará presente.
No, no, no me, no me cansa nada de nada. O sea, estoy orgulloso de haber crecido disfrutando de Mazinger, estoy orgulloso de haber pintado Mazingers por todo el Estado español, en miles de salas y demás, y no reniego para nada de ello. Hoy en día hasta disfruto cantando, bailando, cada vez que oigo a Ichiro Mizuki cantando, o sea, que no reniego para nada. O sea, quiero decir, yo soy una persona que mi trabajo refleja a una generación que ha crecido disfrutando de cosas, los cómics, los videojuegos, ¿no? Y muchas veces cuando estoy pintando un paisaje, pues también haces apología de eso, ¿no? Quiere decir, nosotros no vemos los paisajes de la misma manera que lo veían nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos, ¿no? Que son los adelantos o los avances que ha habido en tecnología y en formas de disfrute de nuestra vida los que nos hacen ver las cosas de una manera diferente, ¿no? Y bueno, pues Mazinger creó una saga de eso, una generación de personas que hemos sido muy felices, hemos disfrutado mucho viendo esos dibujos y no podemos renegar de ello.
Sí, y nos venimos arriba, ¿no? Todavía con ello, ¿no?
Eso es, no
Sí.
joder, que si nos venimos arriba.
Oye, Judas, ¿echas de menos China?
No, bueno, a ver, yo quiero decir, yo no soy una persona que eche de menos las cosas, no las tengo, o sea, quiero decir, yo vivo el momento, para mí el futuro es ahora y yo tengo que ir haciendo proyectos y sobreviviendo y tirando para adelante, ¿no? Y me gustaría venir a China, pero cuando las condiciones sean las adecuadas. La vuelta de China fue pues porque tanto a nivel personal como profesional pues era difícil seguir adelante, seguir dando guerra y es bueno y desastroso saber retirarse a tiempo, ¿no?
Judas, este año, este curso, mejor dicho, este pasado curso, se ha emitido aquí en Radio Euskadi una novela, una radionovela futurista en la que el año 2021 un intrépido grupo, célebre, por cierto, de vascos, abría la primera embajada de Euskadi en el mundo y lo hacía en Pekín. ¿Te parece muy ciencia ficción esto?
Bueno, o sea, me parece atrevido, ¿no? Me parece, a ver, esa embajada ya se abrió en el 2007, pero quiero decir, bueno, lo que hace falta es conocer las culturas, conocer los sitios a donde uno va, no abrir las cosas por abrir, ¿no? Quiero decir, estudiar bien cómo funcionan los chinos, cómo se funciona allí, el idioma y demás, ¿no? Abrir por abrir es fácil, lo importante no es no es abrir las cosas, sino mantenerse, ¿no? Pero bueno, yo creo que no está mal montar la nave o el centro de operaciones en Pekín si quieres tener influencia en Asia, ¿no? Creo que es un buen sitio.
Bueno, era muy ciencia ficción, ¿no? Llegaban en la nave Jet Scrancer, no, etcétera, para que te hagas a la idea, ¿no? Te digo la radionovela, ¿eh?
Ajá.
No te hemos presentado al grumete que tenemos aquí con nosotros en el quinto muelle Judas, Pelli Lecuona, Judas Arrieta, aquí os presento.
Arrechaldeón, Judas.
Arrechaldeón.
Que además habéis estudiado en la misma Ikastola, Judas.
Así es, en Chingú Ikastola. ¿Sí? Sí, sí, sí.
Ah, sí, pues sí, sí, sí.
Claro. Sí, porque justo me acuerdo que hay una en la revista Jaizubia de la Ikastola, que la siguen, ajá, publicando, me acuerdo que había una entrevista tuya.
Ajá.
Sí, pero bueno, le doblas en la edad y le superamos bastante, ¿eh?
Eso también.
Bueno, pero tenemos. Sí, pero aquí tenemos al grumete, siempre dispuesto a pasar el control de aduana a todos los invitados que vienen al quinto muelle.
Venga, vos.
Este es el control de aduana del muelle. Para poder salir y volver al puerto de Onyarbi, tenemos que consultar que no lleves nada de contrabando. ¿Algo que confesar, Judas?
Siempre llevo contrabando. Siempre este? Llevo, o sea que... Lo que pasa es que lo llevo bien escondido, o sea que seguramente que llegaré a puerto.
A ver, lo tendremos que buscar. Mediante este test vamos a salir de la duda de a ver qué superhéroe serías. Porque sabemos que te gustan dibujar robots y superhéroes.
Bye, venga, bota.
Venga, primera pregunta. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? ¿Ser invisible, volar o leer la mente?
Ninguno de los tres.
Hay que mojarse.
A mí... hay que decir uno de los tres. A ver,
eso
repite,
es.
Repite.
¿Ser invisible, volar o leer la mente?
Ser invisible.
¿Y un poder un poquito más real? ¿Aprenderte todo de memoria con leerlo solo una vez, hablar inglés perfectamente o C, no tener sueño cuando te levantas por la mañana?
Pues es que inglés ya sé. Y cuando me levanto por la mañana no tengo sueño, o sea que será la otra.
Eso es. Aprender todo de memoria.
Oh,
¿Y tu superaccesorio preferido cuál sería? ¿Una capa, un antifaz o las mallas?
Las mallas.
Si fueras un superhéroe, ¿lo contarías? ¿Qué va? ¿Sería secreto, solo a mis amigos? O C, claro que se lo contaría a todo el mundo.
A todo el mundo. Que se jodan.
Y si tuvieras mucho dinero, ¿qué te comprarías? ¿Un avión privado, un supercoche o C, una mansión?
Bah, que el dinero lo quemaría. Que no me compro. ¿Qué me va a comprar? Bueno, la mujer quiere un coche ahora, pues un coche, venga,
un
va.
Un supercoche, claro que sí.
¿Y no si... tengo carnet, o sea que, no sé, para de adorno lo tendré.
Claro. ¿Y si tienes que salvar a una de estas tres personas, a quién elegirías? ¿A tu mejor amigo, a tu ídolo o a la chica que te gusta?
Ay, mamá. A mi hija. No, venga, va, a la chica que me gusta.
Bien.
Y... Los amigos, ya, se les ven.
¿Y tu super enemigo, con qué conseguirías sobornarte? ¿Con ropa, con entradas para un concierto o con chocolate?
Chocolate, pero de fumar,
claro,
no de comer.
¿Cuál?
Y el chocolate, amor... chocolate.
Ah, vale. Y el amor de tu vida está en peligro, pero el deber te llama. ¿Qué haces? Que se esperen, mi churri el primero, intento hacer las dos cosas a la vez, aunque no me salga ninguna de las dos, o C, el deber es lo primero.
Nada, la churri lo primero.
Y si no puedes conseguir la paz mundial, pero sí una de estas tres cosas, ¿cuál elegirías? Todo el mundo tendría acceso a agua potable, las mujeres cobrarían igual que los hombres o todos los niños podrían ir al colegio.
Pues las tres. ¿No se puede elegir las tres?
No se puede.
Es muy estricto, bueno, este aduanero.
La máquina, bueno, pues, de la aduana no deja.
Vale. Pues que las mujeres cobren como los hombres, o más.
O más. Y última pregunta. ¿Qué caprichito te darías si fueras un superhéroe? ¿Te llevarías a volar a tu mejor amigo, te harías famoso o te vengarías de todos los que se han metido contigo?
Saya, la primera, porque las otras paso de las otras. Por descarte, ¿eh?
Claro.
Pues nuestra máquina ya está calculando a ver qué superhéroe serías.
Orain emaitza, a por el resultado, a ver.
Eso es.
Venga, vota.
Ya va.
Nos dice que serías Superman, porque a veces te sientes un poco fuera de lugar y siempre estás con la cabeza en las nubes. Serías Superman, sin duda. Lo mejor bueno. Es que puedes volar y estarías súper fuerte. ¡Yuhu! Eso es lo que dice la máquina.
¿Te gusta Superman, Judas?
No especialmente.
Ya.
No soy de Superman, soy más de Spiderman o algo así, pero bueno, da igual.
Bueno, se puede ser hoy
no super... pasa nada. Cuando vi Superman me lo pasé muy bien de pequeño. O
sea, hay que cambiar la máquina, que salga Spiderman.
O Judas Zeta.
También, sí, hemos estado viendo a Judas Zeta.
Va, Judas, placer andía y sanda, gaur zurekin egotea. Has escogido para despedirnos la banda, una banda sonora, ¿verdad? Una banda sonora japonesa, ¿no, Judas?
Sí, bueno, es una peli de Sonatine, de Takeshi Kitano, que me parece un directorazo. Y bueno, son piezas también que... Es una peli también que pasa cerca en una isla, en Okinawa, cerca del mar, con mafiosos y demás. Y yo creo que viene bien para esta vida del muelle, ¿no?
Bien estupenda.
Oye, una cosa, avisaros que este domingo voy a estar de 11 a 12 haciendo visita guiada en el acuario. Y podréis entrar gratis a ver la exposición, o sea, que el que quiera ya sabe.
Vale, perfecto, de 11 a 12 este domingo, día 24, si no me confundo, ¿verdad?
Eso es.
Día 24 en el Aquarium de Donostiarra, y para quien no pueda acercarse este domingo, hasta el 15 de septiembre se puede visitar The Blue Symphony.
Eso es. En agosto estará abierto, bueno, que mire en la web, pero estará abierto a la mañana para que no quiera entrar al museo y quiera entrar simplemente a ver la exposición.
También,
¿vale?
También hay opción de ello, ¿no?
Ajá. Eso es.
Va, placer, andía, izanda, Judas.
Vale, mi esker.
Eta gozatu, estatu batuetan.
Berdin, ondo izan.
Agur.
Tacón tus corrocoyes y nor.
Bye, Virgo, bye, quiero verte.
Agur.